al sol porque yo me llamo desde el
deportes.
COPE Navarra.
Porque no se acalora mi alma.
Estar informado.
Tres y media, tertulio rojillo de primera para analizar el Oviedo 0, Osasuna 0. Javier Salvador Saba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Fernando Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Iñaki García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Saba, ¿cómo viste el partido? Un punto, lo primero, hacemos una ronda rápida, si el punto es bueno, malo o regular.
Bueno, el punto como tal es bueno, porque al final sumas fuera de casa. Portería cero, que aquí estábamos comentando con Javier que desde marzo con Aitor en San Mamés no se conseguía.
Fuera de casa.
Fuera de casa, sí. Y bueno, las sensaciones y el partido ya es otra cosa, pero el punto como tal hay que valorarlo.
Fernando, valoración del punto.
Bueno, pues también si lo valoras desde el punto de vista matemático, estadístico, es correcto. Si lo valoras desde el punto de vista un poco de las expectativas, pues un poquito defraudado.
Javier.
Para mí insuficiente por las expectativas que se podía tener con este partido, jugando en casa del segundo peor equipo como local, para mí insuficiente.
Iñaki.
Con la racha que llevamos, pues puntuar fuera de casa siempre está bien, pero vaya, con la imagen y el mensaje que se ha dado después del partido, a mí un poco regular.
Es verdad que es una mejora, ¿no? Porque vienes de conseguir cero puntos, has conseguido sumar uno, aunque es verdad, Saba, que contra el Oviedo, antes de empezar el partido, queríamos algo más. Llegaba al encuentro como último clasificado, recién ascendido, un equipo con muchos problemas que ha cambiado de entrenador y tal vez se haga un poquito justito el punto, aunque viendo el partido posiblemente fuese justo en cuanto a lo que aportaron los dos equipos y no sé, la sensación, bueno, es verdad que Alessi en rueda de prensa tiene que dar por bueno el punto, no tiene más remedio, pero desde luego en casa o quienes viajaron a Oviedo pues no lo das por bueno.
A ver, yo creo que al final Osasuna tuvo fases donde estuvo cómodo, sobre todo a partir del minuto 15 de la primera parte, cuando consiguió pues controlar un partido que el Oviedo lo había descontrolado de inicio y en muy buena medida para ellos. Creo que Osasuna no salió bien al partido. Creo que después de ese cuarto de hora, Osasuna consiguió... buscar dentro fuera con 2-1, sobre todo con Abel Bretones, que creo que hizo un muy buen partido. Consiguió centrar balones, consiguió pues bueno conseguir faltas laterales, que es donde está generando más peligro el equipo de Lisi, y creo que tuvo bueno esa ocasión de Budimir y alguna otra para poderse adelantar. Pero luego otra vez en la segunda parte le vuelve a pasar al equipo que cuando intenta apretar alto pero no le da y pierde esa energía, vuelve pues eso a tener problemas en las transiciones, ¿no? Al final cuando hay jugadores que tienen que ser agresivos porque el sistema lo pide y no lo son, pues bueno, luego lo sufre el resto del equipo. Creo que Osasuna sigue tratando de encontrarse y creo que el entrenador trata de hacer una cosa, creo, con piezas no adecuadas, pero bueno, oye, acabo de ver por ahí, he leído que Íñigo también en el Rayo, el que puede haber sido nuestro entrenador y también le está yendo en Vallecas, en sus 11 primeras jornadas también consiguió 11 puntos. Vamos a ser también pacientes con Osasuna y vamos a ver en qué va poco a poco desarrollando y acabando este juego.
Fernando, tú que has visto tal vez algo más que el resto al Oviedo, es verdad que el Oviedo a mí no me desagradó, no hizo un partido de colista, sobre todo me gustó mucho la intensidad con la que afrontaban cada balón dividido, era o rascaban balón o había choque.
Sí, a mí la verdad es que me sorprendió el Oviedo, yo creía que iba a cometer errores antes o después. Y creo que también ahí Osasuna es que anduvo un poco ramplón, ¿no? Porque tampoco le exigió tanto como para que cometiera errores, porque es que era un equipo que, aparte de los resultados, porque de puntuación tampoco está tan mal, puntuación tampoco estaba tan mal, las sensaciones eran muy malas, porque entre el cambio de entrenador que no se lo acaban de creer y la derrota en Copa una más, porque ellos en Copa del Rey llevan unos años malísimos y una derrota contra un equipo de primera ref con muchos goles encajados, pues yo a mí me hacía pensar que Osasuna, si apretaba un poco más o apretaba un poco mejor, iba a tener sus posibilidades. Si hablamos del Oviedo, a ver, me gustó, me parece un equipo correcto con sus limitaciones, con las limitaciones, por ejemplo, adelante con Rondón, que si hubiera habido ahí otro delantero con un poquito más de calidad, un poquito más de rapidez, creo que Osasuna no se hubiera llevado el partido. Pero el Oviedo yo creo que hizo un buen partido con las limitaciones. Yo creo que el que realmente hizo peor partido en función también de la calidad, o por lo menos que se le supone, es Osasuna.
Uh-huh. Te llamó la atención a ti, Javier, esa intensidad del Oviedo. No sé si tanto por la suya, sino porque es que esos balones divididos es que se llevaron muchos.
Yo primero tengo que decir que estoy muy decepcionado contigo, Alberto.
¿Por qué?
Porque pensaba que en lugar de Saba hoy iba a venir aquí Nagore a explicarnos a qué está jugando Osasuna. Pero ya veo que no, bueno, nos tenemos que conformar con...
Hay que
con
decir, el otro día habló en la tarde de COPE, qué bien habla, qué bien lo hace.
Por eso precisamente.
Y no sé si has escuchado, que te habrá encantado, ayer estuvo en Movistar también y estuvo con Maldini. No sé si has escuchado
ese momento. No lo he visto.
Pues en un momento dado de la entrevista le dice Nagore con sus 8 añitos a Maldini. Por cierto, tengo una cosa que decirte. No me gusta nada porque en tus predicciones siempre dices que Osasuna va a perder.
Tiene razón
y es parte del sentir osasunista, ¿eh?
Sí, la verdad es que antes estábamos hartos de sacar vídeos de Maldini fallando sus pronósticos, especialmente con los de Osasuna.
Mira, me dice el que tiene el audio preparado.
He visto con mi madre unos tus vídeos y siempre dices que va a perder el Osasuna. ¿Por qué dices que siempre va a perder?
Sublime.
Ahí me ha dado.
Muy bien. Buena pregunta.
¿Alguna vez digo que pierde? No siempre, yo creo, una hora, pero bueno, de verdad puede ser.
Oye, con ese sonido de Movistar, la verdad es que es muy top, ¿eh? Le he escuchado en varios medios, habló todo en la tarde y lo hace de maravilla, así que creo que es una grandísima embajadora.
Por fin alguien le pone en su sitio a Maldini, hombre, con Osasuna.
Ha cumplido Nagore tu sueño, ¿verdad?
Sí, desde luego.
Decías.
Respecto al...
Pero tienes razón, ¿eh? Nagore debería estar aquí.
Debería, bueno. Me has preguntado por la intensidad del Oviedo.
Sí,
yo, es que...
O por la mayor intensidad del Oviedo, sí, respecto a la de Osasuna.
La verdad que preguntabas antes si el punto es positivo. Viendo cómo empezó el partido, con una ocasión, una parada de balón mano de Sergio, y cómo terminó, con un balón que se va alto, rematando prácticamente en el borde del área pequeña, pues igual hasta casi tenemos que darnos por contentos con el punto. Yo vi a un Oviedo que me pareció... Creo que fue, seguramente el peor partido que ha hecho Osasuna fuera de casa, junto con el del Betis.
Sí, pero es verdad que el Betis fue muy
claro,
bueno también.
Claro, porque el Betis tiene lo que tiene también, ¿no?
Sí.
Casualmente, en los dos jugamos con dos delanteros arriba, ¿no? Casualidad, no lo sé. Y el Oviedo, desde luego, no me dio la impresión de ser un colista desahuciado, pero tampoco, o sea, yo vi que era un rival muy justito, o sea, adelante no tiene mordiente, porque Salomón Rondón es lo que es ya, ¿no?
Ni tiene cambios.
No da para más. Y eso, y más justo todavía el banquillo, ¿no? Entonces yo, en ese sentido, bueno, el partido para mí fue un poco lo esperado en cuanto a si ves que era el segundo peor local contra el peor visitante, el que menos goles ha marcado en casa, 2, contra el que menos ha marcado fuera, 1, pues qué lástima haber tenido 1 millón de euros para haber metido ayer al 0-0, ¿verdad? Pero bueno.
En un partido de muchos duelos que estáis diciendo, ¿sabéis quién es el jugador de entre los dos equipos que más duelos ganó?
Ni idea.
Pues Raúl García de Aro.
No pongo en demérito a Raúl, ¿eh?
No, al revés, que quiero dar el dato porque como siempre se le tacha de que es blando, de que no esto,
igual
de que no
para
va,
mí,
que no viene.
Igual tenía que haber salido titular Raúl y Budimir en la última media hora, cuando sacas a lo mejor a Barja y a
para centrar, ¿no? Perdón,
Que por cierto, lo de los cambios, otra vez, pues al minuto 85 llevamos 2 cambios hechos, el minuto 85, el de Torró a los 18 y el de Aymar a los 70, o sea que también, y volvemos a no agotar los cambios otra vez. Y luego yo estoy también desconcertado porque si pensaba que había un partido para una defensa de 5, cuando te falta los laterales, o por lo menos el lateral que es Rosier, y no prefieres no utilizar a uno de la cantera, que eso también habría que hablar, que a ver si no tenemos un lateral para que juegue un partido en Oviedo ¿para qué queremos tajonar? O sea, yo eso no lo entiendo.
Plantemos al Cachofas.
¿Prefieres tener a Moncayola, perder a un baluarte en el centro del campo o al ataque, como es Moncayola, por poner un sitio que no es suyo, por no poner a un chaval de la cantera? No, ¿qué pasa? ¿Quedan malos?
Los mejores partidos de Moncayola han sido jugando lateral o de carril.
Bueno,
si te faltan los laterales, o por lo menos el lateral específico, igual ayer sí que era el momento para poner una defensa de tres centrales y con Bretones para arriba, eso sí que tampoco lo entendí.
Ahí es verdad que Saban no es dudoso porque él lleva años apostando por Moncayola por fuera, es decir, como lateral o como carrilero. Pero lo que dices tiene sentido. Oye, ¿por qué voy a mover piezas cuando, oye, Moncayola, claro, es un muy buen interior? Pongo al del Promesas contra el Oviedo y no tiene por qué. A ver, ahora voy con Iñaki y no tenemos a Nagore, que es a quien todo el mundo querría, pero tenemos que saludar a Javier Iborra de Diario de Navarra. Javier Iborra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo vamos con ese bueno, feo y malo?
Venga, pues voy rápido, que ya tenéis la tertulia encaminada. Yo, para el bueno, me voy a quedar con dos jugadores. Fíjate que en un partido que no tuvo mucho, pero yo creo que hay dos destacados dentro de lo que cabe, ¿no? Me gustó Boyomo, sí. Y lo quiero decir porque ha habido algún otro bueno, fue y malo en el que le he dado un palo, y sí que lo dijimos que en cuanto hiciera un buen partido lo íbamos a destacar, porque creo que es un jugador muy importante, así que le toca el bueno.
Y además coincido porque yo creo que la defensa de cuatro le viene bien a Boyomo porque le expone y le exige.
Yo creo que le viene mejor, le viene sinceramente mejor, se entiende bien con Catena y yo creo que puede ser una buena solución pasar a defensa de cuatro, aunque estoy de acuerdo también con lo que habéis dicho, que tiene que haber soluciones incluso en el Promesas para poder adaptarse a cualquier sistema, ¿no? Uh-huh. Y al otro que quiero destacar es a Iker Muñoz, y hablando también de jugadores del Promesas, que fíjate, este chico que llevaba tanto tiempo que prácticamente no se contaba con él, pues oye, pues tuvo que salir en un momento de emergencia porque se había lesionado Torró, y la verdad es que para mí no desentonó. Quizás no fue un partido sobresaliente, pero yo no lo vi mal, sobre todo teniendo en cuenta que yo creo que tiene que andar anímicamente bastante tocado después de ver que ha habido muchos partidos que se ha quedado sin jugar ni un solo minuto, y que incluso parecía que le había adelantado en la rotación pues hasta el Utillero, ¿no? Así que bueno, pues me alegro por él.
Venga, vamos a por el feo.
Mira, el feo no es por nadie en especial, no quiero que me saltéis a la yugular, pero es verdad que yo creo que la dupla Raúl Budimir no funciona. O sea, me parece que lo digo que es feo en el sentido de que no sé si es que se quiere vender el que jugamos con dos puntas, que somos ofensivos o no sé exactamente cuál es el plan, pero yo creo que es una dupla que no está funcionando y que cuanto antes se busque una alternativa va a ser mejor, ¿no? Entonces, por eso, yo no digo que la culpa sea de ellos, ni mucho menos. No digo que sea malo, yo creo que los dos trabajaron, tampoco fue un partido que estaba para ellos, pero es que yo creo que no funcionan. Que no funcionan, no aportan lo que deberían aportar estando juntos.
Yo ahora, cuando termines, te digo mi opinión de por qué creo que no funcionan. ¿Y el malo?
El malo, mira, lo que me parece malo e inadmisible es que el Oviedo, que ha metido 7 goles, habéis dicho, esta temporada, 7 goles en 11 partidos, te haga la ocasión que te hace en el minuto 2 de partido. Eso sí me parece inadmisible. En un partido en el que hemos hablado que si era una final, que si un partido súper importante, que si sabes que es un rival directo en estos momentos, y sales al campo y en el minuto 2 te hacen esa ocasión. A mí me da que el Oviedo salió mucho más mentalizado, y es más, hasta el minuto 20 yo creo que Osasuna no se mete realmente en partido, y en la primera parte vimos que cuando Osasuna quiso jugar un poco, del minuto 20 al 45 se veía que eran dos equipos de muy diferente nivel. Pero bueno, pues no sé qué pasa, alguien no está consiguiendo dar con la tecla y aquí pues cuanto antes reaccione Osasuna mejor, porque los demás no nos van a perdonar una.
Déjame añadirte al feo, con tu permiso, puedes luego rechazar la propuesta, pero de la gente que acudió a Oviedo a ver el partido al estadio, se han quejado de que él tenía un listado con las entradas de Osasuna para dejarte entrar y estaba por orden de compra y no por orden alfabético. Entonces, cada vez que iba un socio de Osasuna a entrar, tenían que en esas 4 hojas ir revisando una por una a ver si estaba el apellido de Iborra en vez de ir a la I y atenderte. Por lo tanto, el acceso al estadio la verdad es que fue un poco, bueno, desastrosillo. ¿Me lo aceptas como feo?
Bueno, desde luego, desconocía ese asunto, pero bueno, eso, pues fíjate, para la gente más conozco una compañera de trabajo que estuvo allí y ya le preguntaré por el tema, porque bueno, ya lo que faltaba, ¿no? Vas allí y de repente un sistema del fútbol del siglo XIX, ¿no?
Sí, la verdad.
En lugar de tenerlo automatizado y bien organizado.
Y a ver si me aceptas, coincido también que la dupla Budimir-Raúl no termina de funcionar del todo, y eso que dejan detallitos, tiene Budimir su rematito, hace alguna jugada buena Raúl, gana duelos el propio Raúl, pero yo no entiendo que Budimir sea el más adelantado cuando estás atacando y que Raúl, por así decirlo, llegue un poquito por detrás, porque creo que el rematador que excepcional es Budimir, pero no entiendo que cuando estás defendiendo, el que baje a presionar al mediapunta, o sea, al pivote del Oviedo, sea Raúl, y el que se queda arriba sea Budimir, cuando realmente el que, si robas el balón, el que puede correr es Raúl.
Ya, pero esas circunstancias se dio.
Sabes, voy a contar un chiste y no me entero.
Buenísimo, además.
Hubo muchas ocasiones en las que se vio a Raúl realmente incómodo en ese trabajo, sí. Porque puede parecer una tontería decir, bueno, es correr más o menos. Ya, al final, los centrocampistas tienen esa habilidad de poder correr a un ritmo quizás sostenido, quizás no van a hacer unos grandes sprints, pero han entrenado toda su vida y las condiciones que les han hecho llegar a la primera división son esas, que pueden mantener ese ritmo. Pero un delantero no puede estar trotando todo el partido detrás del pivote y recuperando posición, no puede. Entonces yo estoy seguro que la paliza que se dio a Raúl García de Aro ayer no es ni medio normal y total para algo que no tuvo ninguna brillantez luego en el juego, no aportó nada diferencial, ¿no? Entonces yo creo que eso pues es un error evidentemente de planteamiento.
Javier Iborra, como siempre, gracias, fuerte abrazo.
Venga, un abrazo, os escucho.
Hasta luego. Iñaki, ¿cómo ves tú esa dupla Budimir-Raúl?
Hombre, a ver, pues yo creo que los resultados ya reflejan un poco la situación en la que está. A mí personalmente no me acaba de gustar y es una cosa que parece que lo probamos de nuevas y no. Yo creo que ya ha habido 5 o 6 oportunidades en la cual pues Raúl García y Budimir pues podrían haber sacado provecho de ambos jugadores, siendo los dos tan distintos, pero a la vez teniendo los dos el olfato goleador pues y pelota que piden. Yo creo que es una cosa que no funciona y yo también lo voy a argumentar con que ayer, por ejemplo, mirabas el banquillo de Osasuna y el banquillo, no sé cuántas herramientas había para solucionar el partido. Estaba Seraldo Becker, que Seraldo Becker ni se espera ni se le no
va a estar. El poeta del gol.
Y tampoco. Y bueno, y estaba también Quique Barja, que bueno. Y bueno, y se ve todo después con el cambio. Sacas después a Budimir por errando, entonces ya no tienes un delantero fijo, que pues, Raúl García Aro, pero Raúl García Aro por ahora, pues no. Y me parecen pues que podría ser una idea muy interesante, pero que a día de hoy no sale y no va a salir.
Saba, ¿de qué te reías de lo de la dupla y que volvía más Raúl?
No, es que Budimir no ha cuajado nunca con nadie, o sea, ni con el Chimi, ni con Quique, ni con Caleri. O sea, siempre su mejor rendimiento ha sido jugando en solitario. El problema es lo de siempre, que si queremos jugar a una cosa, Budimir es muy válido, y si queremos jugar a otra, Budimir no es nada válido. Entonces, ahí está el entrenador, ¿qué quiere hacer? Si va a ser el entrenador que fue en Miranda y quiere jugar a lo que ha jugado siempre, o quiere ser otra cosa y adaptarse pues a los perfiles que tiene Osasuna, con un ancla Lucas que juega una cosa, con un Budimir que es buenísimo a centro remate, pero que no lo puedes alejar del área ni le puedes pedir que haga presiones agresivas porque no las hace y porque luego el equipo lo sufre. Es que el año pasado le pasó a Vicente Moreno lo mismo. Quería una defensa adelantada, quería un Osasuna que mordiese arriba. En el momento que Budimir y Brian en su día dejaron de apretar, la culpa era de Catena, de Areso y de no sé quién, porque eran muy lentos al espacio. Sí, claro, si tú permites a un jugador de primera división que te golpea la espalda con 40 metros para correr hacia atrás, pues ¿quién sale retratado? Lógicamente el defensa. ¿Qué pasó? Que Osasuna pues se tuvo que echar unos cuantos metros para atrás y jugar a otra cosa. Entonces, ahí está el debate. Si queremos hacer una cosa, hay que utilizar unos jugadores. Y si queremos jugar a otra cosa, pues habrá que utilizar otros jugadores. Y si queremos jugar a lo que estábamos jugando, pues a lo mejor tendríamos que haber fichado otro entrenador. Y si queríamos este entrenador porque nos gustaba lo que hacía el Mirandés, pues habrá que decirle que sea él, que sea valiente, que sabemos que es difícil, pero que ponga a los jugadores correctos para su sistema de juego, nada más. Y que luego, en un partido siempre hay,
Y en una temporada hay momentos y momentos. Lo ha comentado antes Javier, podía haber salido igual que el día del Wanda. Raúl fuera de casa, que vas a jugar con espacios y que tiene mucha más movilidad, apretando luego arriba con Víctor, y la última media hora, donde tú sacas Quique Barja, sacas Rubén García o el que sea, pues empiezas a colgar balones al área y a centrarle a Budimir.
Raúl venía a marcar goles en Copa, yo creo que también un regalo, ¿no? Y merecido también para Raúl.
Sí, es que vimos ahí el claro ejemplo también de Abel Bretones, un futbolista que ahora mismo ya no está en un examen continuo como le pasaba en otras fases, que era en el momento que cometas un fallo te vas a ir al banquillo, en el momento que no hagas un partido brillante te vas a ir al banquillo. Lleva una continuidad y para mí ayer con Boyomo, e incluso lo ha dicho Iborra con Iker, pues fue de lo mejor de Osasuna. Claro, tiene una continuidad y ya son unos cuantos partidos seguidos donde tú, bueno, pues te puedes mostrar y puedes tener pues esa tranquilidad. Entonces,
y la tiene, porque acaba jugadas, no le cuesta disparar.
Claro, no. Y de hecho es lo que tiene que hacer. Ahí es donde Bretones es bueno. Defendiendo, atacando, llegando, poniendo y disparando, porque tiene un buen disparo. Sí, entonces lo mismo para Raúl, para Iker o para el que sea.
Y hablando un poco del partido, ¿soy el único que piensa que Colombato debió de ver la tarjeta roja?
Oh, sí.
¿Soy el único?
¿En qué minuto?
Pero es que varias.
La duda es en qué minuto. La primera victoria.
La entrada que le hace de Topuria a Víctor Muñoz.
Sí. Sí. También habla mucho de la intensidad que estábamos hablando desde los viernes.
Sí, bueno, bien, pero que se ve que le pega primero con la rodilla.
Yo roja...
O sea, que se... No, para mí roja.
Naranja seguro.
Pero Alberto, es que pero entonces...
Amarilla seguro.
No se iba ni amarilla.
Correcto. No se iba ni amarilla. De nada.
Pero entonces yo digo, entonces, si es amarilla, ¿cuál es la roja? Un rodillazo que te parta la espalda. O sea, sí, si eso es amarilla, ¿qué es la roja?
La de Jonja a Xabi Alonso en el Mundial fue.
Para mí, roja. Diciendo que no vale todo. O sea, no vale todo. No puedo entrar saltando como las MMA o lo que sea y dar... No, fue así.
No, estoy de acuerdo contigo.
Yo creía que iba a entrar
pero
en el VAR.
No se iba ni amarilla,
porque si te ponen el frame, ni amarilla.
O sea, es vergonzoso.
Porque si te ponen el frame al árbitro, eso le tiene que hacer pensar.
Es la típica naranja.
Es muy triste...
Sin posibilidad de jugar el balón porque el balón está delante del otro jugador. Eso...
Es muy triste que justo un poco antes Catena había visto una tarjeta amarilla por una acción que es dudosa hasta que pueda ser falta.
Y luego otra también, otro del Oviedo. Pero no los dos amarillas, correcto. Cuando la de Catena, pues bueno, pues bien, pues puede ser amarilla.
O sea, lleva amarilla, Dios mío.
Sí, es que no se ve en amarilla, pero es que además creo que lo hace especialmente mal y creo que incluso hay que valorar que en ese momento Víctor Muñoz ni le espera. Porque, porque muchas veces vemos que saltamos los dos de la cabeza, entonces uno levanta un poquito el hombro más.
Y cuidado, de Nacho también, la patada que le mete por detrás a Víctor, que es feísima. O sea, la entrada es feísima. Pero bueno.
Que por cierto, se queda luego protestando como 30 segundos y oye, le has pegado esa amarilla.
¿Qué quieres?
No sé qué quieres.
¿Qué quieres? Yo lo que eché en falta es que no ese tipo de acciones que no me gustan, como tampoco me gustó la de Sergio Herrera. La enésima vez que vuelve a hacer el ridículo.
O sea, yo soy ridículo de lo máximo que he visto.
Se equivoca porque es que además no tiene. Es que no ganas nada. Dices, oye, mira, minuto 93, tengo que parar el partido. Bueno, pues no me gusta.
No, si va al árbitro y le dice, sacale la segunda, que es la segunda. A ver, pero si es que. Si es que no te ha hecho nada.
No me gusta la acción, pero hay contextos en los que, no gustándome, puedes entender. Minuto 93, vas ganando 1-0, estás jugando la permanencia. Oye, mira, no te la voy a aplaudir.
No había ni contexto.
Pero es que no había contexto. No había ningún beneficio que sacar a esa jugada.
Yo lo que eché en falta es que Osasuna en esas transiciones defensivas volvió otra vez a no llegar ni a hacer faltas. O sea, es que creo que cuando tú no aprietas y no llegas a la presión, joder, qué mínimo que hay que cortar. De hecho, joder... Lisi dijo el día del Elche, no va a volver a pasar otra contra de estas, y siguen pasando porque Osasuna sigue sin... yo no digo que tengas que pegarle una patada a uno por detrás, pero agarrar...
Sí, con las conexiones. Si ayer Federico Viñas tuviera un buen día, habría salido con un doblete.
Federico Viñas es Federico Viñas.
Pero claro.
Hasta él. Bueno, lejos, pero cerca.
La tiro lejos, pero estaba muy cerca la portería. Oye, Javier, ¿cómo viste el regreso de Aymar? Que creo que es más ilusionante porque vuelve que por los minutos que hizo, ¿no?
Sí, poco bueno.
Que no le está achacando nada, ¿eh? Era un partido difícil para él.
Jugó 20 minutos, la buena noticia es eso, que ha vuelto, ¿no? El partido de ayer, pues bueno, no fue nada del otro mundo su actuación, tampoco hubo un juego combinativo para que él se pudiera lucir. La buena noticia es que bueno, que vuelve y que parece que vuelve bien y esperemos tenerlo de titular ya en Sevilla el sábado.
Me alegra que Oviedo y Osasuna puedan convivir, porque hubo unos años, ¿verdad?, que las relaciones no eran sencillas. Creo que los Nacho, Torró,
y el propio Bretones, Fernando, creo que ayudan a que haya cierto, no sé si cariño, porque incluso Lisi tenía sus más y sus menos con el Oviedo por ese ascenso.
No, no, sí, yo creo que ya las cosas están, fue hace bastante tiempo, sí, más normalizadas. Y después, bueno, también fue muy bonito el inicio del partido de ayer. Sí, el inicio, muy bonito. Y después con lo que tú dices, sí, sí, con esos jugadores que, sí, Torró, Bretones,
Nacho Vidal.
Sí, Nacho Vidal, que está haciendo carrera ahí en Oviedo, sí, sí, y tal. Y yo creo que ya, no sé, yo creo que, bueno, yo no estuve en el estadio. Aquí habéis dicho a alguien que tuvisteis cercano al estadio, pero tampoco escuché animadversión.
No, yo tampoco. Tal.
Yo no lo percibí, no lo escuché, yo pero tampoco. Bueno, no estuve.
Y eso es una gran
noticia. Eso es una gran noticia, sí, sí, por supuesto.
Oye, Iñaki, por cerrar el debate de Budimir, Raúl, uno, los dos, yo reconozco que no sé cuál es la solución, no sé si es uno o los dos, o cuál de los dos, pero reconozco que se me hace poco que cuando ves el once titular de Osasuna muchos días veas que hay un jugador capaz de hacer gol. Es verdad que Víctor ha hecho algún gol, que Iker ha hecho algún gol, que Aymar Sibul ha hecho algún gol, pero dices, venga va, ¿y quién me puede hacer gol hoy?
Pero es que es un problema que arrastramos desde hace temporadas. El año pasado, porque Budimir marcó 21 goles, que es una cosa excepcional, y que no estábamos preparados para eso, pero es que si no marca Budimir los 21 goles, no marca aquí nadie, traemos a un, bueno, a Raúl García de Haro, para que pueda ser igual el escudero, ¿no?, saliendo sí, desde
pero,
el banquillo.
Pero no juega.
Pero tampoco, no juega, no tiene minutos y no marca. Traemos
7 goles, ¿eh?, el año pasado.
Sí, sí, sí,
pero no. Jugando nada.
Y el anterior lo mismo, ya, que tiene un meritazo, pero no puedes sumarle, no le puedes pedir más goles porque no tiene más minutos.
Ah, no.
O sea, si no está Budimir, aquí, y si Budimir tiene la pólvora mojada.
Sí, pero bueno, es importante el segundo goleador, ¿eh? Ese segundo sí, goleador que lo comentábamos alguna jornada, sí, es importante. Ese
yo creo que Raúl, con los mitos de Budimir, no me atrevo a decir que marca 21, pero marca goles.
Yo creo que tiene 15 goles tranquilamente en primera división y encima jugando a otra cosa. Y sobre todo, lo que digo, cuando este chico tenga 10 partidos donde no esté en un examen continuo de a ver si salta de cabeza, de a ver si no salta, de a ver si presiona o no presiona, y Osasuna juega fútbol, pues seguramente veamos el gol que tiene, que es que lo está demostrando.
No juega fútbol.
No juega.
Que te remate esas pocas oportunidades que tienes y que te ha conformado.
Depende a lo que quieras jugar, me lo vuelvo a decir. Si tú estás buscando como ayer o como otros días por dentro el hombre libre, pero claro, ayer aparece Rubén García y no tiene su día, y estando solo, o el propio Raúl que no tuvo su día en lo mejor que tienen los dos, que es en controlar el balón, en girar sin darle continuidad, qué culpa tiene ahí también el entrenador, ¿no? O sea, quiero decir, al final es también de un poco de los jugadores.
Nosotros hablamos ahora del partido frente al Sevilla.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Deportes. Estar informado.
Queso Roncal te ofrece todos los martes la gastronomía de Navarra. Denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad, el tesoro de los Pirineos.
Di adiós al dolor de espalda en Clínicas Athlon. Las Clínicas Athlon llegan a Pamplona con tecnología nórdica exclusiva y el mejor equipo profesional para aliviar todo tipo de dolores de espalda y cervicales. Estamos en calle González Tablas 2. Ven a Athlon, Athlon, y olvídate del dolor de espalda. www.clinicasathlon.com.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos y podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Deportes. Estar informado.
Tenéis 25 segundos cada uno. Saba, ¿cómo ves este Sevilla-Osasuna?
Con respeto. Con respeto porque es que el Sevilla tiene tres tipos en el centro del campo que te pueden sacar de sitio a base de físico. Vamos a ver cómo Osasuna, encima habiendo jugado dos días más tarde que el Sevilla.
Fernando.
Bueno, eso, incertidumbre. El Sevilla, si comparamos, tiene más que el Oviedo, es un equipo mucho más duro, pero bueno, pues no sé, sigamos confiando y sobre todo también lo que decíamos, jugar un poco a lo nuestro.
Javier.
Las ocasiones que tuvo ayer el Oviedo, el Sevilla no te las va a perdonar. Y si seguimos sin marcar, pues como aprenderás, las perspectivas no es que sean muy halagüeñas.
Es que hemos marcado un gol fuera de casa, si no me equivoco, ¿no?
Un gol.
Es demasiado poco. Iñaki.
Con respeto y bueno, y si sacamos un empate y el mismo punto que en Oviedo, pues este empate será bueno. Si no puntuamos, ya empezaremos un poco a mirar la clasificatoria, que no es bueno.
Y sobre todo que claro, que luego te vas a un parón de liga, que como llegues después de una derrota, pues se te va a hacer todavía más pelota a la plantilla, a Lisi. Y por supuesto a nosotros que queremos lo mejor para el Club Atlético Osasuna. Saba, como siempre, muchas gracias.
Gracias, Alberto.
Fernando, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Javier, gracias.
Gracias.
Iñaki, muchas gracias.
A ti.
0-0 entre Osasuna y Oviedo. Nos quedamos con ese primer punto lejos del estadio del Sadar, también con esa primera portería a cero, lejos del feudo rojillo. Vamos a ver si en Sevilla podemos lograr la primera victoria lejos de nuestra comunidad. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE, como siempre con Pilar García Muñiz.